Después de la fiesta, entramos en esta época difícil. Entramos en la época que a mí me gusta llamar la época de los meses oscuros. Era el invierno, la época de las fiestas paganas, de todas las fiestas. Pero también nos hace pensar, ok, ya empezamos otro ciclo. Ok, la fiesta esa ya fue atrás. Eso fue la semana pasada, ya se acabó. Eso fue ayer. Vamos a enfocarnos al futuro y ya estamos viendo hacia la Pascua, ya estamos viendo hacia otras cosas. Acabamos de regresar de un ambiente muy bonito, donde estábamos rodeados de los hermanos, donde estábamos rodeados de sermones, de sermoncillos, de convivencia, de honestidad y fraternal convivencia entre los hermanos convertidos. Es un ambiente muy bonito. Y cuando la iglesia está junta de todas las áreas, el cuerpo está completo y están todos los dones de servicio, de las personas que hablan, las que oran, las que están, todos los dones que están juntos y nos la pasamos muy bien. Nos tardamos unos días para salir del mundo, como quien dice, y meternos en la actitud de la fiesta. Ya para el final de la fiesta estamos bien involucrados y muy gozosos y contentos de estar ahí. Regresamos a nuestras casas y nos enfrentamos luego a problemas, a la realidad de la situación en este mundo que vivimos. Y sin duda alguna, alguna de las cosas que enfrentamos causa mucha tristeza y miseria. Hay cosas que nos causan mucha miseria y muchos de ellos a veces tienen que ver con otras personas. Por ejemplo, un engaño, una traición, las mentiras que nos han dicho las personas para engañarnos, para robarnos, para aprovecharse de nosotros. Robos de bienes que tenemos, a lo mejor ustedes han alguna vez experimentado que les hayan robado algo, lo feo que se siente, lo miserable que se siente, sobre todo si es algo que perdimos que es importante para nosotros. También las enfermedades nos causan mucho dolor y miseria, y es algo de lo cual está fuera de nosotros, es algo que nos sucede, los accidentes o la crisis financiera. Todos estos problemas son causas externas, pero sin duda no hay mayor miseria y dolor que nos podemos enfrentar que la que causamos nosotros mismos. La miseria y el dolor que nos causamos por acciones que nosotros mismos tomamos. Falta de control personal es una de las razones de muchos problemas, miserias y pecados. Conocémoslo también como autocontrol. Lo podemos expresar en muchas formas, ¿verdad? Podemos expresarlo, por ejemplo, cuando una persona no tiene control de lo que come, se convierte en un problema grande que se llama glotonería. Si las personas empiezan a tomar y no tienen control del alcohol, se convierten en alcohólicos, ¿verdad? Un deseo incontrolable del alcohol. O la falta de autocontrol también se puede expresar y se expresa muchas veces en lo sexual, la codicia de la vista, la mente, el cuerpo, la obsesión, erotomanía, la obsesión incontrolable por el deseo sexual, es uno de los grandes males de los que enfrenta la iglesia y el mundo. Estoy diciendo en la iglesia porque muchas personas en la iglesia tienen estos problemas. Hedonismo o hedonomanía, la necesidad de deseo irresistible por obtener el placer. Obtener el placer, y el mundo gira alrededor de estos conceptos, la hedonomía, ¿verdad? Hedono, ¿verdad? Viene del griego hedone, placer. Teoría moral que identifica el bien con el placer y que habitualmente se asocia con la posición definida de Epicurio de Samos y su escuela. Epicurio es el autor, como quien dice, el filósofo que se conoce el hedonismo. La identificación entre bien y placer la defendió anteriormente Aristipo de Cirenes, discípulo de Sócrates, y creador de la escuela de Cirene. No obstante, el término hedonismo solemos referirnos a la teoría moral del Epicurio, según la cual la felicidad se obtendrá por la consecución o perseguir los placeres de la vida. Y siendo todo placer bueno por naturaleza, la consecución de la felicidad exige un cálculo racional sobre los placeres que son realmente deseables. O sea, lo que está diciendo aquí este filósofo es que Los placeres son buenos y es lógico, la felicidad, ¿verdad? Tenemos que hacer un cálculo racional para perseguir estos placeres que son deseables. Y la naturaleza humana busca precisamente los placeres, busca el camino fácil. La procrastinación, por ejemplo, que significa dejar las cosas para después, algo que caracteriza a los mexicanos que dicen mañana, mañana. En el mundo los mexicanos se conocen como la cultura que dice mañana, mañana. Eso viene de la naturaleza humana, de procrastinar, dejar las cosas que nos causan esfuerzo, dejarlo para mañana. Pero el problema es más profundo, porque el problema viene de la persecución del placer, la persecución del estar estático, sentado, comiendo, tomando, disfrutando, viendo, oyendo, lo sexual, todo lo que tiene que ver con el placer. Los placeres incontrolables se convierten en manías u obsesiones. Y conocemos personas con estas manías u obsesiones. Estas cosas son del mundo. Y nosotros estamos regresando al mundo, y es muy importante, hermanos, que entendamos, vamos a primera de Juan, capítulo 2. Es muy importante que nosotros comprendamos que al mundo en que estamos regresando, es un mundo que busca esto, ¿verdad? Como dice el logotipo o el eslogan del Nike, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuál es el eslogan del Nike? Just do it. Hazlo, solamente hazlo, o sea, no pienses, no calculen las consecuencias, solamente hazlo. Las personas que buscan esta forma de vida, dicen, si se siente bien, hazlo. Si sabe bien, cómetelo. Segunda, primera de Juan 2:15, ¿verdad? Y hay un programa en el CNN, en el programa en Estados Unidos, en el canal americano CNN, las noticias, tienen un segmento de una persona que viaja por todo el mundo probando cosas nuevas que comer. Y lo ven así viajando por diferentes partes de Asia y diferentes lugares y comen cada cosa que te da terror, asco, ver lo que está comiendo. Y dice, es una delicateza, y qué rico, y que sabe así, que sabe esa. Gente que no tiene conocimiento de las cosas de Dios. En búsqueda del placer, algo nuevo que escuchar, algo nuevo que probar, algo nuevo que ver. En todo esto estamos hablando de la falta de control emocional, físico, ¿verdad? Y dice 1 Juan 2:15, no amen las cosas del mundo. No amen al mundo las cosas del mundo que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor de Dios, del Padre, no está en él. Fíjense qué importante, qué difícil y qué fuerte son estas palabras. El amor del Padre no está en la persona que ama al mundo. ¿Usted ama al mundo? No sabemos lo que significa amar al mundo, pero se traduce con algo tan fácil como decir, vamos a una fiesta de Halloween. Así de fácil se traduce las cosas del mundo. No me interesa de dónde viene la fiesta, no me interesa lo que van a hacer, no me interesa lo que van a comer, no, simplemente quiero ir y disfrutar y salir y pasármela bien. Y sin duda, en cualquier reunión hay alcohol. Y el alcohol desinhibe y el desinhibición causa otros problemas que se relacionan con la falta de control. Pero Dios nos dice, no ames el mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si hacemos eso, el amor del Padre no está en nosotros. Porque todo lo que hay en el mundo, fíjense, todo lo que hay en el mundo. La pasión de la carne, que en gran parte tiene que ver con la sexual y las cosas físicas. La pasión de los ojos. La arrogancia que tiene que ver con lo económico, con la, mira el reloj que tengo, mira el coche que manejo, mira la casa en que vivo, mira, ¿verdad? Esa es la arrogancia de la vida, las riquezas. Todo eso no proviene, mira la bolsa que tengo, mira los zapatos que uso, mira el vestido que, mira las joyas, mira los lentes que tengo. Hasta los niños no quieren ir a la escuela sin que sean los tenis, sean Nike. Y los niños dicen, esos no son de veras, esos son pirata. Hasta lo identifican los niños. Le dicen a los otros, esos son pirata. Pero pirata, ¿por qué? Porque todos quieren Nike y no todos pueden comprar. Entonces, pues hay piratas. Entonces, aparento algo que no soy. Pero es importante para las cosas, para las personas en el mundo, son importantes hasta el tipo de coche que maneja o la raza de perros que posee.
Es un perro muy fino, es especial. ¿Eh? O, no sé, ¿verdad? Las joyas o el peinado, los ojos,
la cirugía, Botox, X. Apariencias, las cosas del mundo. Eso proviene del mundo, dice aquí 1 Juan 2, 15, 16. No proviene del Padre, sino del mundo. Vida sin control, pero es necesario ejercer, según la Biblia, según Dios, el autocontrol. El estar en control de nuestras emociones, la falta de autocontrol emocional, porque hablamos mucho de la emocional, últimamente se ha hablado mucho de la madurez emocional. Se puede definir como lo siguiente: la falta de capacidad, o sea, la falta de control emocional, autocontrol, la falta de esto es, se define como la falta de capacidad consciente de regular los impulsos de manera voluntaria y adaptativa con los objetivos de alcanzar un mayor equilibrio personal y racional. O sea, la falta de capacidad consciente de regular esos impulsos, ¿verdad?, de manera voluntaria y adaptativa con el objetivo de alcanzar un equilibrio personal y relacional. O sea, necesitamos pensar cuáles son mis objetivos en la vida para poderlos alcanzar de una manera equilibrada y con las relaciones, lo relacional, con las personas con las que convivo. La falta de capacidad, autocontrol, es no tener control de lo que pensamos y no poder poner una meta en mi vida y decir, yo voy para acá, esa es mi meta. Y decimos siempre, mi meta es Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios. Y sin embargo, muchas personas con falta de autocontrol viven al día. ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Qué voy a comer hoy? ¿A qué fiesta me van a invitar este fin de semana? Esas son cosas del mundo. Tener la falta de conciencia de regular esos impulsos es falta de autocontrol. Una persona con falta de autocontrol no tiene la capacidad de manejar sus emociones y regular su comportamiento. El autocontrol emocional es aquella habilidad que tienen las personas que pueden mantener sus emociones y sentimientos impulsivos bajo control. Bajo control. En cambio, una persona sin autocontrol emocional reacciona de forma impulsiva. El primer impulso, ¿cómo me siento? ¿Cómo te sientes? Me siento enojado. Ay, se enoja, golpea, ¿verdad? Hace cosas, no está en control. Siente que siempre debe estar a la defensiva. Se enfada o se deprime en situaciones de estrés. ¿Cómo definirlo? Pues las personas con falta de autocontrol carecen de la capacidad de controlar sus propios impulsos provocados por estímulos tanto internos como externos y manejarlos voluntariamente. La persona no tiene la capacidad de autocontrolarse y está gobernada por sus emociones que suceden en cada instante. Las personas impulsivas actúan sin apenas pensar. Se enojan al instante, tienen una mecha muy pequeña. No son capaces de pararse y reflexionar en las consecuencias de los actos que voy a llevar a cabo y suelen tener problemas de comportamiento inapropiado. Hablan sin pensar, actúan sin medir las consecuencias. Y por lo tanto les causa mucho esfuerzo mantener la atención en algo concreto durante un tiempo prolongado. Por eso las personas hoy en día no saben meditar, porque no tienen la capacidad de mantener la atención en algo. Tienen que estar viendo la televisión y que los estén estimulando y mandando muchas señales y manejando sus mentes, porque son incapaces de sentarse y pensar en una cosa específica, mantener su atención en la ley de Dios, en algún punto específico, durante un tiempo prolongado. Esa es meditación. Y en general, se muestran impacientes, además pueden tener varias dificultades de resistir la tentación. La que sea. Cuando tienen una necesidad, se ven obligados a satisfacerla en el momento. Tengo hambre, es que tengo mucha hambre. Como estaba el otro día en el seguro, y estaba un niño, decía, coca, mamá, coca. Y luego llegó, y la mamá no le decía caso, empezó yo grite y corriendo por tu coca, y luego le aventaba las cosas de la mano, se las tiraba al piso, coca, y luego empezó a gritar así, quiero coca, y todos empezaron a voltear. Digo, ¿qué? Dale una, me dan ganas de agarrarlo. Digo, dale, unas nalgadotas. Pero, o sea, impulsos. O sea, un niño, es normal ver a un niño que tiene falta de autocontrol. Qué lástima que los papás no le enseñan al niño a tener autocontrol. Deberían de educarlo, decir, no. Y si me vuelves a decir coca, te voy a pegar. Entonces, el que debe de decidir que va a ser castigado es el niño. Usted no decide, decide el niño. Si me vuelves a decir, te voy a nalguear. Y lo dice, no nalguea. ¿Quién decidió? Él. Y si lo vuelves a hacer, vuelves a pedir coca, te vuelvo a nalguear hasta que se canse el niño de que le golpeen y le den sus nalgadas. En Estados Unidos es bien difícil corregir a los niños porque no puedes pegarle a un niño, te mandan a la cárcel. Pero no es en lugar público, en la iglesia o en el supermercado para educar al niño. El niño debe ser educado siempre en casa y en todo momento. Que el niño sepa, que esté en control de sus emociones. Que tenga autocontrol. El autocontrol se aprende desde muy pequeño. Y si de muy pequeño dan rienda suelta a lo que quieren, entonces cuando esté grande, imagínense ese niño de grande. Quiero comer, quiero comer, quiero comer. Es falta de autocontrol. Tienen una necesidad de ser obligados a satisfacer en el momento. Sus emociones sufren muchos altibajos y pueden pasar de la alegría al enfado de un momento a otro. Lo que se conoció era como bipolar, eso es, de un lado a otro. Es que falta control emocional. Además, cuando están inmersos en alguna emoción, no son capaces de pensar con claridad y reaccionan de una forma no adaptable. Están, aunque no sea adaptable, para el contexto en el que estamos hablando, ¿verdad? En el cual se encuentran, se salen de la normalidad, se salen del contexto social en que están y hacen cosas sonsas. En la base de la impulsividad encontrarán la falta de capacidad para autocontrolar sus emociones. Y eso es un problema. Ahora, ¿por qué estamos hablando del autocontrol, hermano? ¿Por qué estamos hablando de esto? O sea, pensemos, ¿por qué en la iglesia de Dios tenemos la necesidad de hablar de autocontrol? ¿Qué es lo que la Biblia dice con respecto a esto? Porque no estamos en una escuela de psicología ni términos psicológicos. Vamos a ver lo que Dios dice con respecto al autocontrol. Ahora vamos a definirlo primero, ya lo definimos, vamos a ver algunos síntomas. Algunas, si usted se identifica con algunos de esos síntomas de falta de autocontrol emocional o la falta de controlar de sus impulsos, usted necesita ayuda. Estas son ira incontrolable, enojo. Se enoja y no puede controlar, no hay nadie que lo pueda hacer calmarse. Se enoja y no, ya se enojó, ya no hay nada que hacer. Falta de autocontrol emocional, adicciones. Las adicciones son consecuencias de la falta de control. La ludopatía consiste en el trastorno de que una persona se ve obligada con la urgencia psicológica incontrolable de jugar. Ludopatía. Es ludópata. ¿Por qué tantos casinos? ¿Por qué tantos casinos? Los casinos son porque están manejando la necesidad de la codicia de la gente al grado que se convierte en una enfermedad, al grado que no pueden dejar de jugar. Me estaba contando un amigo que en alguno de los casinos que les contaba su esposa porque va seguido, que algunas personas ni siquiera se levantan al baño, ¿verdad? Se hacen ahí donde están sentados, pues no se pueden levantar a ir al baño. Los ludópatas, ludopatía, las personas que no pueden dejar de jugar. Cleptómanos. Cleptomanía es las personas que tienen que robar algo. Generalmente son personas con dinero, personas ricas que van al súper y tienen que robarse algo. Cleptómanos. El impulso de robar objetos. Compras compulsivas. Se va usted al mall y tiene, ¡ay, tengo que comprar eso! ¡Tengo que! Porque no se pueden aguantar. Tiene que tener el juguete. Y cuando crecen tiene que tener esa joya, tiene que tener ese vestido, tiene que tener esos zapatos. La procrastinación, que no trabajar, como les decía hace rato, es la inercia de no hacer nada. Y las consecuencias de la falta de control emocional, ¿verdad?, son estas. ¿Y te identificas con algo de esto? Depresión, cansancio emocional, resentimiento acumulado por muchas razones. Tienes mucho resentimiento contra personas, falta de control, falta de autocontrol emocional, miedos exagerados, fobias, ¿verdad? Todo lo ve como amenaza. Fobias a las arañas, a las serpientes, a los lugares altos, a la lluvia, al X, a muchas cosas. Sentimientos de culpa, querer estar en control, perfeccionismo, tiene que estar perfecto. Todos esos son síntomas de personas con falta de control, autocontrol exagerada, estar en control de todo medio ambiente, todo está ordenadito porque es orden. Ahora, psicológicamente hablando, podemos hablar de todas estas cosas, los síntomas y cómo se puede lograr sanar esto, pero no estamos en una clase de psicología, estamos en la iglesia de Dios y queremos ver, bueno, ¿por qué está hablando el señor Roybal de esto? Bueno, vamos a ver lo que Dios dice con respecto al autocontrol. ¿Por qué es importante analizarlo, estudiarlo a la luz de la palabra de Dios? Porque muchas personas en la iglesia tienen este problema. Muchos jóvenes en la iglesia tienen este problema y vemos problemas que personas, ¿verdad?, no pueden controlar lo que ven, no pueden controlar lo que comen, no pueden controlar lo que hacen, aun y cuando, ¿verdad?, se encuentran en la necesidad de hacer algo por salud, no lo hacen. Proverbios 25:28 dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Es como una ciudad que no tiene muro. En la antigüedad las ciudades era muy importante que tuvieran muros porque los ataques eran continuos. Y si no tenían muros, pues entraba el enemigo y dejaban de existir. Era muy importante tener muros altos y grandes y bien fortificados. Ahí está el gran muro de la China para contra los enemigos. Era una protección para entrar, no entrar a la ciudad. Bueno, una ciudad sin muros, ¿verdad? Como una ciudad sin muros es el hombre que no tiene control sobre su espíritu. Su espíritu no tiene rienda. Proverbios 29:11. El necio da rienda suelta a toda su ira. Quiere hablar, quiere saber quién es el necio del que habla la Biblia. Cuando habla de necios, es una persona que no tiene autocontrol. Es una persona que no tiene autocontrol. Aquí es el que da rienda suelta a su ira es necio. Mas el sabio al fin la sosiega. ¿Se acuerdan cuando Caín iba a matar a Abel y Dios le dijo que estaba en control de las emociones? Pero tú puedes estar en control de la emoción, del deseo de matar a tu hermano. Con todo, tú lo puedes controlar, le dijo Dios. ¿Y qué hizo Caín? Ni siquiera le contestó a Dios. Allá en Génesis, ¿se acuerdan? No lo tengo en mis notas, pero Dios le dijo, versículo capítulo 4 de Génesis, versículo 4, y Abel trajo también lo primero de los frutos. Entonces, en el versículo 8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció cuando estando en ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y el Eterno le dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y le respondió, no sé, ¿a poco yo soy guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú y la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar la fuerza, entonces lo maldice. Entonces, versículo 7, si bien hicieses, no serás enaltecido. Y si no hicieses bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo. Y tú te enseñorarás de él. ¿De qué? Pues del deseo de hacer el pecado. Tú te puedes enseñorear del pecado, del deseo, de la mala actitud, del enojo, de la ira que tienes para matar a tu hermano. El pecado está a la puerta y con todo su deseo será para ti. Tú te puedes enseñorear de él, de ese deseo, de esa ira. Sin embargo, vemos hoy en día que esa cualidad, la vemos desde el principio en la historia de la humanidad, que el hombre es incapaz de manejar esa ira, ese incontrolable deseo, esa envidia, el deseo de comer, el deseo sexual, todas estas cosas. Es incapaz de pensar racionalmente y tomar decisiones en base a las decisiones o las metas que yo quiero perseguir en la vida. Ahora, si nosotros estamos diciendo que mi meta es entrar al reino de Dios, entonces, ¿por qué se busca una esposa o un esposo que está fuera de la iglesia? Si tu meta es estar dentro del reino de Dios, ¿por qué buscar una persona que te va a desviar de ese objetivo? Ah, por el impulso. Ah, por la necesidad. Ah, porque me gusta. Ah, porque por mis ojos me es agradable, porque está guapo, porque está bonita, porque me siento solo. Por falta de autocontrol. Y no nada más eso, o sea, lo digo una y otra vez a los jóvenes porque es una causa de mucha frustración y problema en el futuro. Mucho problema. El necio da rienda suelta a su ira. El necio da rienda suelta a sus necesidades fisiológicas, psicológicas, sociales, la necesidad de aceptación, todas estas cosas. ¿Por qué caen los jóvenes en las ahora estamos hablando de Halloween? ¿Por qué caen en las fiestas de Halloween? Porque sin duda alguna, algunos van a ir. Alguna fiesta de Halloween. ¿Por qué lo van a hacer? Por la necesidad de ser aceptado socialmente. Falta de autocontrol. Gálatas 5:16 nos dice que es un fruto de la carne. Gálatas 5:16 dice, andad en el Espíritu. Gálatas 5:16, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Pero algunas personas han llevado esta escritura a más allá en exageración, de que si es placentero, ahí vienen los gnósticos, si es placentero no lo hagas. No comas, no bebas, no toques, ¿no? ¿Sí? ¿Te acuerdas? Son doctrinas exageradas del placer. Dios nos da las papilas gustativas, nos da placer en lo sexual, nos da placer en los ojos, nos da placer en muchas cosas que hacemos, pero Dios puso esas necesidades o esos placeres en nuestros cuerpos para que disfrutemos las cosas buenas dentro del contexto de la ley, dentro del contexto de lo legal, dentro del contexto de lo que Dios ha creado, no dentro de un contexto social desenfrenada de buscar el placer sin medir ni costo alguno, sin medir las consecuencias. Nos dice, andad en el Espíritu, o sea que es contrario a satisfacer los deseos de la carne. No satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. ¿Qué significa eso? Que si te dejas llevar por el impulso físico, vas a estar quebrantando la ley de Dios. Y el Espíritu es contra la carne. El Espíritu retiene lo que quieres hacer en la carne. Y estos se oponen entre sí. Se oponen entre sí. O sea, pensemos en la profundidad de lo que nos enseñan esas escrituras. Los ángeles no tienen relaciones sexuales. Viven a otro nivel. Lo carne, lo carnal. Nosotros estamos en transición para convertirnos en algo mejor. Lo carnal de la tierra es el hombre, pero lo espiritual viene después. El cuerpo de gloria viene después, el cuerpo de poder viene después. Ahorita es el cuerpo, como dice 1 Corintios 15, es un cuerpo de deterioro, es carnal, es debilidad, es en contra. Y el espíritu es en contra de la carne, y esos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quieren. Pero si sois guiados por el espíritu, no están bajo la ley de la carne. Si son guiados por el Espíritu, no están bajo esta ley de la naturaleza humana que te jala y te baja a lo más pervertido que puedes caer o los deseos de la carne. No estamos sujetos a esta ley. ¿Cuál ley? No está hablando de los 10 mandamientos, está hablando de la ley de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne. Son manifiestas, son claras de ver. ¿Cuáles son? Adulterio, fíjense, sexual. Fornicación sexual, inmundicia, lascivia, sexual, 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 sexual. Ahora, ¿por qué estamos hablando a la iglesia de Dios de lo sexual? Aquí, Gálatas, el apóstol Pablo está hablando de lo sexual a la iglesia. Porque desgraciadamente en la iglesia tenemos muchos problemas de eso, si nadie hace nada al respecto, nadie habla al respecto. Fornicación, adulterio, inmundicia, lascivia. ¿Qué es lascivia? Lascivia o lujuria. Viene del latín lasciva. De acuerdo al diccionario real de la Academia Española, es la posesión de los deleites o la persecución de los deleites carnales. Se trata del deseo sexual o la lujuria sin control. La lascivia implica la imposibilidad de controlar el líbido, lo que puede derivar en una obsesión. Una persona con lascivia mira a su prójimo de manera morbosa, con intenciones sexuales. Yo prefiero llamarla lujuria. Segunda de Pedro 2:20, mantén un dedo ahí en Gálatas porque vamos a regresar. Segunda de Pedro 2:20 dice, estos son animales irracionales, necios como criaturas de instinto que para ser capturados y destruidos, blasfemando de lo que ignoran, serán también destruidos con la destrucción de estas criaturas, sufriendo el mal como pago de su iniquidad. Cuentan por diligente andar en placeres disolutos durante el día. Son manchas de inmundicia, deleitándose en los engaños, en sus engaños, mientras banquetean con ustedes. Tienen los ojos llenos de adulterio. ¿Saben lo que es una persona que tiene los ojos llenos de adulterio? Una persona que no puede mirar a una mujer sin tratar de imaginársela desnuda o tratar de ver todo lo que se puede. Y una mujer también. Las mujeres también tienen este problema. Los ojos los tienen acostumbrados a adulterio y nunca cesan de pecar con los ojos. Seducen a las almas inestables, tienen un corazón ejercitado en la avaricia, obtener, falta de autocontrol. Son hijos de maldición. Y los hijos de maldición hablan con maldiciones, porque eso es lo que hacen, aprenden lo malo. Y desgraciadamente y tristemente sigo escuchando personas jóvenes en la iglesia hablando con maldiciones. Sigo viendo personas, yo no sé de dónde sacan las fotos que están, tienen que estar sacando la lengua cuando les toman fotos. Yo no sé por qué hacen eso. ¿Saben quién? La primera persona que yo vi que sacaba la lengua cuando le tomaban la foto, uno de los integrantes cantantes de la banda Kiss. Los caballeros del servicio Satanás, sale así con las cosas así, los ojos y sale. Es satánico eso. Sex, drugs, and rock and roll. Y así veo a los jóvenes. ¿Qué es eso? Sex, drugs, and rock and roll. Sexo, drogas y rock and roll. Eso, de ahí viene. Dan llenos de adulterio, de avaricia, maldición. ¿Sí? Se dan rienda suelta a las cosas del mundo. Se quieren hacer chistosos, yo sé, yo entiendo, lo hacen inocentemente. Pero analicen el fondo de dónde vienen las cosas. O sea, yo sé que lo hacen, te quieren hacer chistoso, ¿verdad? Una cara chistosa, pero saca la lengua. O sea, no es para, pongan una cara bonita, salgan naturales como son, como Dios los creó. Haciendo caras y gestos. Bueno, háganlo, o sea, diviértanse, pero piense de dónde vienen esta cultura. Siguen el camino de Balaam, ¿se acuerda del versículo 15? ¿Dónde es el camino de Balaam? Un siervo de Dios que se dejó llevar por la avaricia. Cualquiera diría que este mensaje no debería ser para el cuerpo de Cristo. Cualquiera diría, la iglesia no tiene necesidad de andar escuchando estas cosas. Y sin embargo, vemos a Pedro, Santiago, Pablo, hablando de estas cosas, de la iglesia de Corintios, de la iglesia de Colosenses. Estábamos hace rato viendo de la iglesia de Colosenses, creo que puse una nota aquí, fíjense a Colosenses Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Hagamos morir lo terrenal, ¿qué es? Fornicación, o sea, lo sexual, impurezas, pasiones desordenadas, o sea, pasión, pornografía, o sea, es lo que significan estas cosas, desordenado, malos deseos, avaricia, que es idolatría, el deseo de obtener cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Dios se enoja porque las personas hacen eso, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo y vivían en ellas. A la iglesia de Coloso está diciendo el apóstol Pablo, ustedes eran estos. Vivían en esto, pero ahora somos diferentes. Dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, autocontrol, falta de autocontrol. Enojo, falta de autocontrol. Maldicencia, maldiciones, maledicencia, falta de autocontrol. Blasfemia, tomar el nombre de Dios en vano. Claro que a falta de autocontrol y temor de Dios. Palabras deshonestas, mentiras de vuestra boca. No mintiendo unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido de un nuevo hombre, un nuevo una nueva persona, lo cual conforme a la imagen de lo que lo creó, estamos siendo hechos conforme al que nos creó, es Cristo. ¿Ustedes creen que Jesucristo, ustedes en el reino de Dios, el día de mañana van a estar así las personas del milenio, van a decir una foto, y con Cristo, y ustedes creen que Cristo va a estar diciendo, ¿verdad que no? O sea, no es chistoso. ¿Verdad que no imaginamos a un Dios, no vemos ahí a un Samuel resucitado, así haciendo esos gestos? Así, caras chistosas, no. O sea, no se rían. O sea, suena chistoso, pero es grotesco a mí me parece grotesco. Si Jesucristo, el Padre, es propio, todo lo fino, todo lo bueno, todo lo apropiado, todo lo correcto, todo lo puro, si algo es de digno, si algo es de buen nombre, en eso debemos de pensar. Los seres espirituales no andan haciendo esas cosas. Nosotros estamos en transformación, estamos en aprender las cosas que Dios quiere que aprendamos. Y si los jóvenes lo están haciendo, cuando crezcan de adultos van a seguir haciendo lo mismo. ¿Cuándo vamos a aprender, jóvenes, a ser propios en nuestra manera, en nuestra conducta, como personas racionales y personas maduras y personas que tememos a Dios, como ejemplos del cuerpo de Cristo? Ustedes nunca me van a ver a mí en una foto sacando la lengua. Lo más que hago, me pongo atrás del corderito ese que estaban en la fiesta, donde están las orejas, me pongo ahí para que salga con orejas. Pero no andan sacando la lengua y no andan haciendo señales con las manos. Busquen en el concordancia, señales con las manos, fíjense lo que sale ahí. Señales con los pies, en Proverbios. Hay muchos hombres y mujeres en el cuerpo de Cristo que tienen problemas sexuales. Son muchos los que tienen esta batalla y por la razón debemos exponer este tema, pues dice la palabra de Dios, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Se está viendo mucha carnalidad, sensualidad, lujuria en el cuerpo de Cristo y por eso hay tantas personas viviendo en inmoralidad sexual, pues les ha dado rienda suelta a los deseos carnales, específicamente a la lujuria. Y todavía personas nuevas que vienen a la iglesia, como vinieron algunas este año, me dicen, todavía, señor Rival, veo a muchas muchachas con el escote súper abajo, Y los vestidos súper cortos, y sí es cierto, ¿qué? O sea, ¿por qué? ¿Qué están tratando de provocar? ¿Qué están tratando de enseñar? ¿Qué están tratando de provocar en los demás o llamar la atención a uno? O sea, ¿por qué falta de ser modesto? ¿Por qué? Porque del mundo las muchachas se visten así, los muchachos se visten así para causar la lujuria, para buscar que la otra persona se vea atraída a mí por mi cuerpo, por cómo me veo, cómo, ¿sí? La inmoralidad sexual, la lujuria. Ya describimos qué es la lujuria, lo cual es un descontrol en el área sexual, y el cual se alimenta a través de la vista. Y no solamente es un problema de los hombres, es un problema también de las mujeres, y es fácil de reconocer el problema. ¿Por qué? Porque ustedes ven al hombre, que ahí está, ahí viene una muchacha y la está siguiendo, hasta que se va. Y está con su esposa, y está aquí, y está con los ojos buscando lo que no ha perdido. Están buscando lo que no han perdido. ¿Qué tanto volteas a ver a esa muchacha? Es lujuria. Y es de fácil de reconocer. Alimentan sus ojos, la lujuria se alimenta por los ojos. ¿Sí? El escote bajo, los pantalones ajustados, inmediatamente, ¿verdad? El hombre está buscando la forma de la próxima víctima y no se controla sexualmente, y ahí vienen las agresiones, los abusos sexuales. El siguiente paso será codiciarla o imaginársela sin ropa, y en casos agresivos de lujuria se lleva a el ataque sexual o al acto sexual en su mente y luego lo llevan a cabo en la vida real. Voltear a mirar a las mujeres es el objetivo principal de quien tiene este problema específico. La relación del típico hombre que vive en la carne es esa. Y luego ven a la muchacha pasar y luego le hablan y le hablan con frases ofensivas, vulgares, para tratar de establecer una relación. Y la mujer es igual. Vamos a ver lo que Dios dice al respecto a esto. Vamos a ver lo que Dios dice con respecto a esto. Ahorita en un ratito. Y déjenme y permítanme decirles a ustedes, los jóvenes de la iglesia, hombres de Dios, y a ustedes, las mujeres, si ustedes viven en esta manera, no podrán desarrollar una relación poderosa y cercana con Dios. Pues Dios nos llamó a tener una relación limpia de la inmundicia y nos llamó a una vida de santificación. Y si así está usted pensando en estas cosas, estamos en el mundo. Y si esta es tu decisión, debes de dejar el camino de la carne y andar en el espíritu. Lo primero que debemos de hacer es dejar de andar buscando, como les decía ahorita, lo que no hemos perdido. Controlar la vista. Una mujer decente no anda enseñando todo lo que enseñan hoy las muchachas. Falta de decencia. Como hijos de Dios, debemos de mirar a la mujer con ojos puros. Para el puro, dice Tito, todas las cosas son puras. Si usted anda con un hombre y ve que siempre anda volteando a ver a las muchachas, ¿quiere un esposo así, lujurioso? ¿Un hombre que no sus ojos no solamente son para usted? Una persona lujuriosa, tarde o temprano, cae en la carne, cae en la sensualidad. Y si no controlamos esta lujuria, aunque te cases con la modelo más hermosa del mundo o con el hombre más guapo del mundo, siempre habrá otras mujeres más bonitas y otros hombres más guapos y termina en divorcio, termina en fornicación o adulterio y termina tristemente casi siempre en divorcio. Dejar de mirar, voltear la cara y entrar en control de nuestras mentes es autocontrol. Satisfaciendo los ojos, los oídos, los pensamientos lujuriosos. Gálatas 5 otra vez. Gálatas 5:20, vamos a regresar a seguir ahí con la lujuria. Esa es la lujuria, la vista, el deseo sexual. ¿Y qué deben de ser las mujeres? Deben de enfrentar a esas personas que son así de groseras. Enfrentarlas. ¿Qué me dijiste? Buscar protección de las personas alrededor. En Estados Unidos es ilegal tener agresión así contra las personas. Debemos de protegernos nuestras personas de personas lujuriosas. Porque las personas que no hacen nada al respecto son víctimas siempre de la agresión sexual o de un abuso o de una violación. Tienen que ser fuertes en eso. Gálatas 5:20 dice, otras manifestaciones de falta de autocontrol, idolatría, que es rebelión, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, el tomar sin control, orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, y ahora lo digo como lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Será importante ejercer el autocontrol? Dios dice que los que practican tales cosas no entrarán en el reino de Dios. ¿Qué tan importante es para Dios esto? Ahora, si andamos en el Espíritu, nos dice en la Biblia aquí claramente que los frutos del Espíritu son estas. Gálatas 5:22, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, autocontrol. Templanza es autocontrol, contra los cuales no hay ley. ¿Se acuerdan lo que Dios le dijo a Caín? Tú estás en control, tú puedes manejar esto. No hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne y las pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nada más digamos que somos cristianos. Si somos cristianos, el ser cristiano debe afectar nuestra manera de vivir, la manera de pensar, la manera de hablar, la manera que nos conducimos en nuestros trabajos, la manera que tratamos o honramos a nuestras esposas, la manera en que vemos a otras personas, a otras mujeres, a otros hombres, la manera en que nos tomamos fotos. ¿Cuál es la imagen que damos? Han crucificado la carne y los deseos del mundo, las enseñanzas del mundo, la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Ustedes creen que estos no son problemas reales de los miembros de la familia de Dios, hermanos? Son problemas reales y fuertes y devastadores. destruyen vidas, separan familias y llevan a personas a no estar en el reino de Dios. Mateo 5:27. Hay personas, miembros de la iglesia de Dios, que fuman. ¿Cómo es posible? Miembros bautizados que van a la iglesia, los conozco, fuman. Hay miembros en la iglesia de Dios que fuman marihuana. Los conozco y los veo en la iglesia. Me lo han confesado. Falta autocontrol, busca de placer. ¿Qué se puede esperar de estas personas? Obviamente el cambio, si están, somos sinceros. Miembros de la iglesia de Dios que sus ojos están vagando cuando pasa una muchacha bonita, escuchemos lo que Dios dice al respecto. Mateo 5:27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero Jesucristo eleva eso de no cometer adulterio, el acto de adulterio que comenzó antes con la lujuria, diciendo, pero yo os digo, yo, Cristo, les han dicho esto, pero yo les digo, vamos elevando el estándar a otro nivel, vamos amplificando la ley. Que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio. Ahora, ¿qué tan importante es? Nada, pero no es tan grave. ¿Será? Cristo lo dijo. ¿Qué dijo? El que mira a una mujer para codiciarla, adultera. Es adúltero. Y Dios juzgará a los adúlteros. Por lo tanto, si tu ojo derecho es ocasión de caer, saca todo, échalo de ti. Ahora, no es, esa es la parte de la Biblia que no es literal. No vamos a sacar el ojo, pero ¿qué nos está diciendo? Evita estar en un lugar donde están tus ojos, no dejas que tus ojos vaguen. Sácalo de ti si es tan problemático. O sea, tienes que hacer todo lo que es posible para que no vaguen tus ojos en estas cosas. Me acuerdo de una escritura en Job. Hice pacto con mis ojos. Es Job 31:1. Sí, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues habría yo de mirar a una virgen? Job 31:1. Hice pacto con mis ojos de no voltear a ver mujeres solteras, vírgenes, que no son mi esposa. Hice pacto con mis ojos. Hagamos pacto con nuestros ojos de no ver lo que no debemos de ver, lo que es ilícito. Una mujer que no es lícito voltear a verla es pecado. Por lo tanto, si tu ojo derecho es ocasión de caer, sácalo de ti, échalo, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo que se ha echado en el infierno o el fuego de castigo en la tercera resurrección. Y si tu mano derecha es ocasión de caer, córtala de ti. O sea, no es literal, no te vas a cortar la mano, porque si te cortas la mano y la otra mano, ¿qué? Es en la mente, significa, debes de entrenar tu mente, tus ojos, tus oídos, todo lo que hacemos para no quebrantar la ley de Dios. Segunda de Timoteo 1:7, la autodisciplina es un don de Dios. Segunda de Timoteo 1:7, porque no os ha dado Dios espíritu de cobardía, sino Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor, ¿y qué? Y dominio propio. Autocontrol. Segunda de Timoteo 1:7, no tenemos un espíritu de cobardía, de miedo, de cobarde, sino de poder, amor y dominio propio. Viene con la imposición de manos. Tito, capítulo 1, versículo 15. Todas las cosas son puras para los puros. Todas las cosas son puros para los puros. Pero en este mundo no hay nadie que piense con pureza. No hay nadie que si usted sale en un vestido corto que la va a ver con pureza. Le aseguro que si sale en un bikini en la playa, no lo van a estar viendo ojos de pureza. A lo mejor en la iglesia, en muchas ocasiones sí, pero no en el mundo. Y aún en la iglesia los hombres batallan. Para los puros, todas las cosas son puras. ¿Cuántos hombres en la iglesia pueden decir que son puros? Yo no creo que muchos sean los que puedan decir eso. Pero para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta la mente y su conciencia está corrompida. Usted puede estar hablando y las personas toman las palabras con una connotación sexual porque sus mentes están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Decimos ser cristianos, pero si nuestros ojos andan vagando ahí viendo a las muchachas, Profesamos ser cristianos, pero con lo que hacemos negamos a Dios, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Es un problema de la iglesia. Y ya que estamos en Tito, vamos a Tito capítulo 2, versículo 1. Le dice a Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios. Sobrios. Prudentes. Sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Y los ancianas también sean reverentes en su porte, no calumniadoras. En su porte, en su manera de hablar, en su manera de dirigirse, en la manera que la pose que toman cuando les toman una foto. Reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, falta de autocontrol, maestras del bien. Tito 2, versículo 2, que los viejos sean templados, es la palabra, viene del griego, del Strong's 35-24, templados. Viene, la palabra es nefaleos, ¿verdad? Dice saber, vigilantes en nuestras mentes, vigilantes. Que sean graves, la palabra es semnos, vulnerable, honorable, honor. Prudentes es sofoné, de la prudencia. Viene de una mente sana, una mente pura, autocontrolable, moderada, en opinión y en pasión. Discreto, sobrio, temperante, autocontrol. ¿Usted quiere ser líder en la iglesia? Tiene que tener autocontrol, es un requisito para las diaconisas, diáconos, ministros y como miembros de la familia de Dios, como reyes y sacerdotes en el futuro también. No dice Primera de Pedro, Primera de Juan 3, dice, amados, ahora somos los hijos de Dios, pero no se ha manifestado lo que hemos de ser todavía, pero cuando Él se manifieste, cuando Él venga, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es, como es. Y uno dice, 1 Juan 3, 3, el que tiene esa esperanza de estar en el reino de Dios, el que ve estas cosas, ¿qué hace? El que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo, así como Dios, como Cristo es puro. Se purifica a sí mismo como Él es puro. ¿Puro en qué? ¿En qué podemos ser puros, hermanos? Venimos de la fiesta y regresamos al mundo. Lo primero que enfrentamos es la impureza, las cosas satánicas, el mundo del placer, de la borrachera. Navidad, los meses oscuros, es la época de las borracheras, el desenfreno sexual y desenfreno de todo tipo, de la comida, del gozo, del despilfarro, de estar comprando sin tener el dinero para poderlo pagar. Es la época del desenfreno del autocontrol. Somos catapultados y lanzados a este mundo en ese ambiente. Inmediatamente después de la fiesta, ¿para qué? Para debilitarnos. Satanás sabe que venimos fuertes, que venimos animados. Inmediatamente nos quiere volver a jalar como faraón. No los quiero dejar ir. ¡Pum! ¿Cómo los distraigo? Distraílos con fiestas, con alcohol, con esto, con otro, con baile, con sexo, con esto, con obtener, con envidias, con disensiones, con herejías. Las cosas carnales que vienen de Satanás. Falta de visión. Esta esperanza, 1 Juan 3, 3, el que tiene esa esperanza, esa visión, se purifica a sí mismo. ¿Te acuerdas de los deleites temporales de los cuales Moisés rechazó los deleites temporales de ser hijo de la hija de Faraón, rechazando los deleites temporales y más bien escogiendo ser vituperado con el pueblo de Dios porque tenía la mirada puesta en el galardón en Hebreos 11? Tenía la mirada puesta en el galardón, la visión de ser vituperado con el pueblo de Dios, porque tenía la visión, tenía la mirada puesta en el galardón. Rechazó los placeres temporales del pecado. Hermanos, lo sexual, lo que comemos, lo que fumamos, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que sentimos, es muy temporal. Dios puso en nuestros cuerpos la capacidad de disfrutar sensaciones de placer. Pero dentro del contexto del amor, de la familia, de la creación de Dios, del matrimonio, de lo que es puro, lo que es correcto, lo que todo podemos disfrutar con medida, con balance, con mira de disfrutar y agradecerle a Dios todo lo que nos ha dado. Dios nos manda a ser autocontrolados. 1 Pedro 1:12. Primera de Pedro 1:12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas, por lo que los cuales han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas que los ángeles quisieran mirar. Se nos ha anunciado el Evangelio y son cosas que los ángeles quisieran escuchar y mirar. Por lo tanto, ceñid nuestros lomos con vuestro entendimiento. Abrochémonos el cinturón de nuestras mentes, de lo que entendemos que es importante. El que tiene esa visión, purifíquese. Ser sobrios. Sobrio. No andar ahí sacando la lengua hasta que le llegue a la garganta. Sobrio. Sobrios. Esperad por completo en la gracia en la que se te traerá cuando Cristo sea manifestado, como hijos obedientes, y no se conformen a los deseos de que antes tenían estando en vuestra ignorancia. No nos conformemos con los deseos, pues, y la forma de hablar, la forma de pensar, la forma de actuar, la forma de bailar, la forma de vestir, todo lo que en el mundo aprendimos y la forma que estábamos viviendo cuando estábamos ignorantes de la ley, del propósito, de la esperanza que tenemos en el corazón. No nos conformemos con este mundo. No seamos amigos del mundo. Como dice Santiago, quieren ser amigos del mundo, se constituyen en enemigos de Dios. No nos conformemos a los deseos que antes teníamos en nuestra ignorancia, cuando éramos ignorantes. Sino como aquel que os llamó es santo, sino como aquel que nos llamó es puro, ser también vosotros, ¿en qué? En toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Primera de Pedro 1:17. Y si invocáis al Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conduzcámonos en temor todo tiempo en vuestra peregrinación. En la fiesta escuchamos de nuestra peregrinación. Bueno, hay que caminar con temor, sabiendo que fuisteis rescatados de una manera vana de vivir, la cual recibían de nuestros padres, o de nuestros amigos, o nuestros familiares que vivían antes en el mundo, no con cosas corruptibles como plata. Fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro y plata, que son valiosos, pero no fuimos rescatados con esas cosas, sino que fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación, en la pureza, en el amor completo y total, profundo, sobria de Jesucristo. Es nuestro deber controlar, autocontrol y hacer estas cosas. Segunda de Pedro 1:5. ¿Qué podemos hacer? ¿Creemos que Dios existe? Sí. ¿Tengo fe? Sí. Ok. Entonces, si tenemos fe, segunda de Pedro 1:5, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a nuestra fe la virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Agreguemos dominio propio. Versículo 8, si estas cosas están en vosotros y abundan, no nos dejará estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de Cristo. Pero que no tiene estas cosas es ciego, no tiene visión, tiene la vista muy corta. Habiendo olvidado la purificación de nuestros pecados con el bautismo, por lo cual, hermanos, tanto más procurad estar firme en vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Haciendo qué cosas, hermanos? Purificándonos, agregando dominio propio a nuestro carácter, a nuestra fe, a nuestro amor fraternal, a nuestro conocimiento de Dios, a la diligencia, al dominio propio, a la paciencia, a todas estas cosas, a la piedad, todas estas cosas que son buenas, agreguemos el dominio propio. Empecemos hoy a controlar lo que hablamos, lo que decimos, lo que vemos, lo que comemos, lo que tomamos, todas estas cosas. Tratar el problema de autocontrol, hermanos, requiere de muchos pasos. Primeramente, pedirle a Dios en oración y ayuno. ¿Por qué no ayunamos? Porque no es agradable, porque tengo que dejar de comer. Falta de autocontrol. Por nada estemos afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y vuestro entendimiento en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, Filipenses 4:8, por lo demás, en esto pensad. Todo lo que es, fíjense, todo lo que es verdadero, lo honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, si es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en eso pensad, no en las cosas superfluas del mundo. El equilibrar nuestras emociones, hermanos, es controlar nuestra mente. Como leíamos en los anuncios, y con esto voy a terminar, 2 Corintios 10:4. No pensemos en las cosas a corto plazo. Pensemos que nuestro llamamiento es a largo plazo. Pensemos que nuestro llamamiento tiene un propósito más allá de esta vida, para toda la eternidad. Tenemos que reprogramar nuestra mente para poner en los resultados que deseamos obtener a largo plazo, más que en los placeres temporales inmediatos del pecado. 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Tenemos que tener la capacidad, jóvenes, de derribar los argumentos que nos dan y todas las razones que nos explican para, con altivez, de decir, ¿qué tiene que ver que estés en esta fiesta? ¿Qué tiene que ver que te vistas de bruja? Tiene todo que ver, derribando esos argumentos que con altivez se hacen, que se levantan contra el conocimiento de Dios y la voluntad de Dios, llevando cautivo cada pensamiento a la obediencia de Dios y no conforme a los deseos de este mundo. No conforme a los deseos de este mundo. Por lo tanto, no durmamos como los demás, sino, ese es 1 Tesalonicenses 5:6. 1 Tesalonicenses 5:6. No durmamos como los demás. El mundo está dormitado, están soñolientos, están embabados y embobados con las mentiras de Satanás y sus fiestas y los deseos que él pone ahí para gozarlos temporalmente. No durmamos como los demás, sino estemos alertas y seamos otra vez, como decía Tito, sobrios. Y la traducción, una de las traducciones dice, tengamos dominio propio. Les voy a dar otra escritura más. Filipenses 3:17. Tenemos que tener paciencia con nosotros mismos. O sea, ¿qué estamos diciendo? La manera de desarrollar autocontrol es, pues, pensar en cosas buenas, primero. Segundo, equilibrar nuestras emociones, llevar cautivo cada pensamiento. Tercero, decidimos vivir nuestras vidas conforme a nuestros objetivos finales. Decídete a vivir como realmente deseas vivir, con diligencia. Y cuatro, tener paciencia con nosotros mismos. Saber que, hermanos, no todos pueden tener dominio propio de la noche a la mañana, va a tomar tiempo. Pero el primer paso es reconocer que tenemos un problema, todos tenemos un problema. Ya sea la codicia, ya sea sexual, ya sea con comida, ya sea con bebida, todos tenemos un problema de este tipo de autocontrol. Tengamos paciencia de que pidamosle a Dios, ayúdame en este problema y vamos poco a poco. No se puede resolver de la noche a la mañana, pero reconozcamos que tenemos un problema, porque si no, no se va a resolver nunca. Dice Filipenses 3:17, hermanos, sed imitadores de mí. Podemos imitar a los líderes, al apóstol Pablo, lo que dice. Y mirad a los que así se conduce según el ejemplo que tenemos de nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales dije muchas veces y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, a fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es su vientre. Su Dios es lo que come, son unos glotones, en eso piensan, fíjense, está hablándole a la iglesia, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en las cosas terrenales. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde nosotros esperamos al Salvador, Señor y Jesucristo, el cual transformará nuestro cuerpo de humillación. Es humillante en las cosas que caemos con la falta de control, para que sea semejante al cuerpo de Él, de gloria, de sobriedad, de integridad, de pureza, de verdad, por el poder que también está en nosotros, sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, hermanos, no nos engañemos, no nos dejamos caer en las cosas que causan miseria. En verdad hay cosas que nos causan miseria, tristeza, preocupación, los engaños, las traiciones, las mentiras, los robos que nos hacen, la enfermedad o crisis financiera, todas esas cosas nos causan mucha angustia y mucha tristeza. Pero de todas estas cosas no hay más miseria que nos causamos a nosotros mismos. El dolor más frecuente que nos causamos a nosotros mismos por la falta de control personal. Desarrollemos, hermanos, esta habilidad de reconocer que necesitamos ayuda y pidamos la fortaleza, el poder del Espíritu que nos da la fortaleza de poder tener el dominio propio, ya que es uno de los frutos del Espíritu Santo, y desarrollemos el dominio propio en toda nuestra forma de vivir, desarrollando el autocontrol, porque si lo hacemos, estaremos demostrando a Dios que somos dignos de confianza de todo lo que Él nos está dando, y que en el futuro también estaremos en control del universo entero.